Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos allá en La Habana dos damas que estarán con nosotros en la tertulia, Miriam Leiva y Luz Escobar. Bienvenidas a Las Noticias Como Son y en el día de hoy a la tertulia, por cierto, terminando otra semana de labores.
Sí señor, gracias a Dios, además estamos ya con fiebre de fútbol.
Sí señor, no hable de eso, que hay cada cosa en el fútbol. Bueno, no importa. Ayer hablamos de fútbol.
Sí.
La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Raúl Tapan, esa estrella, y como siempre, gracias y desde ya, buen fin de semana y buen día de los padres.
Efectivamente, nos queremos unir a esa felicitación de José Luis a todos los padres cubanos. Muchísimas gracias. Y no solamente cubanos, donde quieras que nos estén escuchando, felicidades.
Se celebre el Día de los Padres.
Sí,
¿eh? Porque
verdad.
Ya en España pasó, por ejemplo.
Igual que el de las madres, distinto,
claro,
también.
El Día de los Padres en España es el Día de San José. Bueno, que se celebra primero que el Día de las Madres, claro, el 19 de marzo.
Bueno, pues felicidad a los padres cubanos, que es el tercer domingo de junio.
El tercer domingo.
Así que felicidades a todos los padres cubanos y felicidades para usted, amigo mío.
Igualmente para
Así
usted.
Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Hoy en el programa, ya en solamente minutos, vamos con Miriam Leiva, con Luz Escobar, entre las noticias. Bueno, hay un evento en Cuba, sumamente interesante. Es un evento patrocinado por comerciantes, la Cámara de Comercio, entre otros, de España, que ha ido a Cuba a un evento. Hay un comité empresarial hispano-cubano. Se ha formado esta reunión. Ahora, en esta reunión han salido datos sumamente interesantes. Datos que quizás ya se conocen, pero dicho por los comerciantes españoles es mucho más fuerte. Y es que la situación demuestra que la situación de la economía cubana, nada, pero nada, nada está bien. Y por otro lado, ahí se sabe más de este libro de Ben Rhodes, el que negoció, estuvo al frente de las negociaciones secretas con el gobierno cubano, específicamente con Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro. Ahí se sabe más de este libro sobre ese periodo de las negociaciones secretas entre ambos países, Estados Unidos y Cuba. Parece que hubo promesas por parte del gobierno cubano, Alejandro Castro Espín, promesas que después no cumplieron, que iba a ser el gobierno cubano. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a hablar de la situación de Venezuela. Han movido el dominó, le dieron agua al dominó, como se dice en buen cubano, en figuras del gobierno. Y también hay una propuesta de la oposición cubana que tiene que ver con los cambios de la Constitución, que se incluya el multipartidismo. Hay una propuesta, por lo menos la han hecho pública en La Habana. Vamos a conversar con uno de los autores de esta propuesta.
Pero antes, la portada.
Fútbol.
Fútbol.
Vamos a hablar del fútbol. Pero claro, yo no soy un especialista, yo no le puedo decir si Alemania, Francia, España va a ganar el Mundial. Eso yo no me atrevo.
No sea adelante.
No, es que no me atrevo, no conozco mucho. Lo que sí me gustan las curiosidades, y hay algunas curiosidades del fútbol que se las voy a traer hoy. Tapanes. Voy con la primera. El anfitrión nunca pierde el primer partido. Esto ha sido increíble.
Ayer se vio.
Bueno, no, claro. En 10 aperturas de Copa del Mundo, en las últimas 10 aperturas, 10 por 4, 40, 40 años, en las últimas 10 aperturas de Copa del Mundo que se disputaron, los anfitriones jamás han perdido. 7 veces han ganado y 3 empates. En el caso este, Rusia ayer goleó a Arabia Saudita. Así que no sigue la tradición. Segundo, una empresa patrocinará a sus empleados en Argentina atuendos albicelestes, o sea, el color de la camiseta de la selección argentina, para que vistan a sus mascotas, los perritos, los gaticos, el que tenga un monito, qué sé yo, le van a dar camisetas, ropas para las mascotas, para que la lleven al trabajo. Yo me imagino que lo que están haciendo es incentivando que los empleados no falten cuando juegue Argentina. Lo que están haciendo es, bueno, nosotros les vamos a dejar que traigan el perrito y además le vamos a dar la camisetica o el gorrito para que el perrito se ponga.
Argentina juega el sábado.
Bueno, pero habrá gente que trabaja el sábado.
Claro.
Y así que, bueno, pero bueno, no solamente es, dice Johnny, ¿qué tipo de perro? Me imagino que un perro que le gusta el fútbol. Sí, porque si al perro no le gusta el fútbol, no lo van a vestir de Argentina. ¿Qué sé yo qué
perro pensé? Futbolero.
¿Qué sé yo qué tipo de perro es?
Un chihuahua.
Chihuahua, me imagino. Y por último, una curiosidad, con esto ya nos vamos a las noticias. Islandia tiene apenas 332 mil personas. Es el país participando en este Mundial de Rusia con menos habitantes. Un país que tiene 332 mil habitantes tiene un equipo representando en este Mundial de Fútbol. Son algunas curiosidades del Mundial Rusia 2018.
Muy bien, vámonos a saludar a Miriam primero. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo para todos y sobre todo felicitar a los padres, incluso a los hombres en general, por este día que tenemos este domingo y bueno, y muy particularmente a todos ustedes allá en Radio Martí.
Gracias. Muchísimas gracias. Tengo una compañera de trabajo que hoy dije, bueno, felicidades a los padres, ahí en la redacción de noticias, y me dice, ¿y las madres que hemos sido padres también no nos merecemos una felicitación?
Claro que sí.
Y digo, es verdad. Claro. Así que sí. Basado en eso, felicidades a esas madres que han tenido que criar a esos hijos solas, a palo limpio, como se dice en buen cubano.
Luz Escobar, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Sí, un saludo desde La Habana. Bueno, también me sumo a las felicitaciones a todos los padres que ya mañana, bueno, este fin de semana, el domingo, estaremos celebrando.
Así mismo es.
Muy bien. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, las compañías españolas con presencia en Cuba buscan superar las dificultades financieras que afrontan en el país para mantener su posición privilegiada en este mercado y ampliar inversiones. Al menos así afirmaron representantes empresariales de visita en La Habana. Cuba es un mercado y un país de futuro y cuando se integre finalmente en el mercado global las empresas españolas, en este caso, tenemos que estar en primera línea, indicó a la agencia EFE Alfredo Bonet, director internacional de la Cámara de Comercio de España, que organiza el Comité Empresarial Hispano-Cubano iniciado en la capital. Representantes del sector empresarial español, homólogos cubanos, abordaron en el primer día del encuentro los modos de superar las dificultades financieras durante los dos últimos años, según Bonet, que afectan a las aproximadamente 250 empresas españolas con presencia en Cuba. Específicamente, se trata de las deudas no pagadas por el sector público cubano a estas empresas, explicó el copresidente español del Comité Bilateral, Jaime García Legaz, un problema que dificulta la continuidad de los proyectos empresariales en Cuba, así como las nuevas inversiones. Yo creo que esto se viene arrastrando desde hace mucho tiempo.
Posiblemente es una noticia de las que uno sabe, pero volverla a escuchar de parte de los damnificados, vamos a decir así, de las víctimas, tiene valor.
Las deudas no pagadas.
Las deudas no pagadas
se acumulan
a las empresas cubanas.
Sí, señor.
Miriam Leiva.
No, esto hay que recordar que Raúl Castro ha estado durante los últimos dos años precisamente agradeciendo la comprensión de los acreedores a los que no le están pudiendo pagar las deudas a corto plazo. O sea que él ha estado priorizando el pago de la deuda que fue condonada, pero quedó una parte con el Club de París y otros países, que eso le dio un gran respiro al gobierno cubano. Porque, bueno, no pagaban, pero sí estaban ahí y no le permitía, acceso a otras fuentes de crédito. Y además esa parte que se supone que el gobierno pague también está destinada a que las empresas de esos países inviertan en Cuba. O sea, de todas maneras se revertiría en Cuba y eso es lo que estaban priorizando. Este comité de empresarios españoles tiene más de dos décadas de existencia y ha tenido, momentos también críticos como este de ahora, no sé si más o menos crítico, pero en fin, porque bueno, sabemos que ha habido otros momentos en que el gobierno cubano tampoco ha tenido dinero y ha dejado de pagar, inclusive ha congelado las cuentas en el pasado, ha congelado las cuentas de los empresarios aquí en Cuba, en los bancos cubanos, y no ha podido sacar el dinero que tenía porque sencillamente los bancos cubanos no les podían respaldar ese dinero de ellos mismos que estaba depositado ahí. O sea, ha sido muy complicado. En el momento actual es evidente que el gobierno gobierno cubano no tiene dinero y sí, también es lógico que los empresarios españoles pues vengan a esta reunión, que inclusive está diciendo, o la televisión hoy está diciendo que han venido una cantidad tremenda de empresas, alrededor de más de 70 empresarios están aquí, más, bueno, esa representación normal que tienen, porque claro, es lógico que vengan tanto, porque vienen a ver cómo cobran.
¿Cómo cobran?
Y además es lo que están diciendo, si no pagan, tampoco va a haber inversiones en Cuba. Uh-huh. Y también es lógico que ellos se mantengan porque, o sea, es una plaza que es Cuba, que representa un futuro hasta en la mente española que tenemos de proximidad y también por los intereses que ellos tienen invertidos aquí.
Hay una cosa, y quizás, o sea, no soy un economista, tampoco un inversionista, pero hay cosas de lógica común, y es ahí sí por lo menos trato de participar dentro de la lógica común. ¿Qué garantías puede tener un país, en este caso España, cuando se sabe que la economía de Cuba es una economía artificial, una economía totalmente dependiente en este último tiempo de Venezuela? Y además, lo peor es que este hombre, el presidente de esta de este consorcio, de este comité empresarial hispano-cubano, lo dice, lo menciona. Dice, Cuba es un país, es un mercado y un país de futuro. Un mercado y un país de futuro. Y cuando se integre finalmente en el mercado global, las empresas españolas tenemos que estar en primera línea. Esto es por un lado, pero al mismo tiempo este hombre, García Legaz, dice, el gobierno cubano está haciendo todo el esfuerzo que está en sus manos por realizar los pagos, aunque la situación macroeconómica tampoco ayuda en relación al reciente bache que atravesó Cuba como consecuencia de la profunda crisis de los últimos años en Venezuela. O sea, saben que depende de Venezuela. Saben que es una economía que no es autosuficiente, una economía que está totalmente secuestrada por un gobierno cerrado, un gobierno que no es abierto, es un gobierno monolítico, que domina la economía, no hay propiedad privada. Entonces yo creo que la esperanza que ellos tienen de un futuro a corto plazo, mediano plazo en Cuba es una esperanza, en mi opinión, bastante ficticia. Pero bueno, están ahí, ellos sabrán lo que hacen.
Y España desde hace mucho tiempo viene ocupando uno de los primeros lugares, en este caso países inversionistas en la isla, ¿no? Sí, sí. A pesar de que toman chocolate, pero
no pagan lo que
no
deben.
Le pagan lo que deben, ¿no?
Luz, Luz.
Sí, disculpen un poco de ruido porque estoy en un lugar público donde las personas están viendo el fútbol.
No, adelante.
Sí, hay mucho escándalo, la gente tiene mucha pasión. Pero bueno, de eso quería comentar una cosa, que es que yo creo que el precio que están pagando los españoles, ¿no? Que han invertido aquí de por estar a la vanguardia, por intentar adelantarse cuando el deshielo, se precipitaron muchas empresas. Es bastante alto, porque las deudas que se acumulan y en definitiva lo que hacen también es de vez en cuando condonarle la deuda a Cuba, y es un ciclo que se repite y no acaba de darse el escenario ideal en el cual los empresarios tengan garantía, tengan prosperidad. O sea, es un poco complicado para nosotros los cubanos entenderlo, porque también no tenemos una cultura de lo que es la empresa, ¿no? Lo que es la inversión. Pero a lo interno me sorprende que a la misma vez que el gobierno de Cuba tiene la cara tan dura de acumular estas deudas, le tiene a rajatabla los sacrificios, los empresarios que están aquí en Cuba levantando cada vez, pagar puntualmente en la UNAC, ser puntual con las deudas que tienen con el gobierno, cuando ellos son los campeones número uno de pagar deuda y acumular este tipo de cosas con gente extranjera. Claro. Es una vergüenza, a mí me parece que realmente es penoso el escenario.
Así es.
Señoras y señores, el negociador enviado por el expresidente Barack Obama a las conversaciones secretas que condujeron al deshielo con Cuba, el joven Ben Rhodes, narra en sus memorias que estaban conscientes de que si se cumplía una de las promesas recibidas del gobierno de Raúl Castro, transmitir en vivo y sin censura por televisión un discurso de Obama a los cubanos, el tiro podía salir por la culata, y admite que así fue. El economista estadounidense y estudioso de asuntos cubanos Richard Feinberg señala que el libro de Rhodes, titulado El mundo tal como es, pues cuyo lanzamiento tendrá lugar el próximo día 20 acá en la ciudad de Miami. El autor dice, era un director de comunicaciones y escritor de discursos de la Casa Blanca cuando Obama, rompiendo el protocolo, le escogió para la delicada misión diplomática que inicialmente se enfocaba en la liberación de Alan Gross, este subcontratista detenido en Cuba por introducir tecnología de Internet satelital. Gross había sido condenado a 15 años de prisión por delitos contra la seguridad del Estado. Sigue diciendo la información, ante las críticas que señalan que Obama entregó mucho a Raúl Castro a cambio de nada, Rose asegura que el gobierno cubano hizo varias promesas durante las charlas y algunas iban en ese sentido, emprender reformas políticas y económicas, en su mayoría no especificadas, y abrir las puertas a los negocios estadounidenses, así como liberar en medios de todo este encuentro, ¿no?, a los presos políticos y ampliar el acceso de los cubanos a Internet. El exasistente presidencial apunta que luego, en la práctica, cuando el gobierno de Obama colocó sobre la mesa una serie de iniciativas, los cubanos respondieron con característica cautela. Fueron terriblemente lentos para emitir licencias a firmas norteamericanas interesadas en hacer negocios en Cuba. No abrieron canales fluidos para el comercio con el sector privado cubano y no resolvieron los reclamos pendientes de propiedades confiscadas de ciudadanos de los Estados Unidos. Finalmente, en cuanto al discurso del presidente en el Gran Teatro de La Habana, una primicia en muchos sentidos, dice Rose, y lo cito, estábamos presionando y lo sabíamos demasiado y demasiado rápido, pero estábamos diciendo lo que creíamos y a veces eso es todo lo que puedes hacer. Feinberg apunta que todavía Obama no había despegado de La Habana en el avión presidencial y ya los medios oficialistas habían comenzado a refutar los mensajes del visitante.
Me acuerdo la llamada sociedad civil que fue allí al Teatro de La Habana, el Teatro Nacional, a escuchar el discurso de Obama, ya comenzó a desmontar el discurso del presidente cuando salió del teatro. Lo desmontó por completo. Incluso le dijeron que era hasta un discurso imperialista.
Mucho ha escrito de esto también Miriam Leiva. Adelante, sí, te escuchamos.
Sí, hay una realidad. Desde el primer momento en que Obama pronunció aquel discurso y que además, primero lo que dijo, ¿no?, todo el llamado a los cubanos a determinar su propia vida, ¿no? Uh-huh. Y todas las posibilidades que tenía, plantear todos los principios de la democracia norteamericana, que bueno, puede tener muchos defectos, pero es perfectible. Y inclusive se puede ir a comparar hasta con el discurso del Papa Juan Pablo II, cuando estuvo aquí, que dijo, no tengan miedo. O sea, era en esa línea, pero con unas características muy propias y con una connotación muy importante. Era el primer presidente norteamericano que venía a Cuba, había estado casualmente, o sea, hacía muchos años uno y breve tiempo, y además en una situación que estaba desmontando toda la propaganda del gobierno cubano de el imperialismo, que lo único que quería era acabar con Cuba, y sobre todo ya Obama llegó a Cuba con un prestigio, con beneficios para la población cubana y una gran esperanza del pueblo cubano. Y entonces eso, y también el papel tan pequeño que hizo Raúl Castro, incluso a veces fue ridículo allí en la conferencia de prensa esa que él nunca da y que daba y que quedó bastante mal, pues eso hizo que el gobierno cubano y sobre todo, por supuesto, los sectores inmovilistas, la gente que quiere seguir viviendo de su incapacidad, culpando al bloqueo y a cualquiera que esté fuera de Cuba, pues esa gente empezó a ejercer una presión muy grande, y como ustedes decían, eso lo vimos ese mismo día, no estaba acabando de salir el avión, estaba todavía en el aeropuerto Rancho Boyero, y ya los voceros del gobierno estaban en la televisión, incluso los que estaban narrando la salida del avión, uh-huh, criticando a Obama y todo eso. O sea, empezaron a parar los compromisos establecidos, y ya inclusive hay que decir que llegó un momento en que volvió a hasta los precios topados y acopio volvió a Cuba.
Es verdad,
y acopio volvió a Cuba. Y en estos momentos, eso, ¿qué resultado ha tenido todo ese frenazo y esa, bueno, esta crisis tan grande que tenemos? Bueno, están reunidos todos los días a ver cómo la componen, pero no acaban de soltar. Señores, suelten las fuerzas productivas realmente, los cubanos, dejen a los cubanos participar y ábranse al mundo, que eso se sabe que es lo que rinde beneficio para Cuba.
Es muy sencillo. Luz Escobar.
Sí, bueno, yo creo que Obama, se ha hablado mucho ya, ¿no? Básicamente lo que quería era probar otra cosa con respecto a la relación con Cuba, lo que para mí fue un saldo que todavía que no se pudo evaluar en su momento, pero bueno, ahora mismo lo que sí quedó demostrado es que el gobierno cubano está incapacitado para navegar en tantas aguas y en estos escenarios democráticos. Ya lo dijo Miriam, o sea, el ridículo que hizo Raúl en la conferencia, en esos planos de diálogo democrático, de escenarios de gobierno democrático, ellos no saben lidiar. Y por eso trajeron otra vez al escenario de la confrontación, las relaciones de Cuba y Estados Unidos, que es donde ellos están cómodos y que es donde ellos tienen todos los elementos ya afilados y todo estructurado para ganar a los ojos de los cubanos. O sea, que estamos viviendo aquí básicamente con desinformación. Yo no creo que ellos desmontaron el discurso de Obama. Yo creo que hicieron el ridículo porque todas las personas que hablaron ante el televisor ese día hicieron el ridículo. O sea, Obama enamoró al pueblo de Cuba, lo enamoró desde que se bajó de la escalería del avión y lo enamoró también con su discurso en el Gran Teatro de La Habana.
No cabe la menor duda. Hay una última nota, no quiero, no va el tiempo para discutirla, pero al menos sí, yo creo que es bueno saber por dónde van los tiros. Y tiene que ver con estos ataques que han sufrido diplomáticos estadounidenses en Cuba.
Sobre todo que Estados Unidos reveló sus reclamos, o reiteró en este caso más bien sus reclamos para que el gobierno cubano determine el origen de los ataques contra diplomáticos estadounidenses en Cuba que han afectado la salud de una veintena de personas. Es decir, que están reiterando, asimismo reiteramos, dice que mientras no tengamos seguridad para proveer de personal suficiente nuestra embajada, no podremos brindar los servicios regulares de visado en La Habana.
En otras palabras, Estados Unidos le está diciendo al gobierno cubano, le está diciendo, son ustedes los que tienen que informar qué pasó y no el gobierno cubano que ha estado tratando de poner la pelota del lado de acá diciendo que es Estados Unidos el que tiene que informar. Cuba es la que tiene que informar qué pasó, porque eso pasó en Cuba.
Vamos a ver cuándo termina esto. Gracias a Miriam Leiva, también a Luz Escobar. Ya regresamos.
Aquí Mike, el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de la bandita mexicana Rick. A contacto directo, nos escribe nuestro amigo Luis Mario desde Remedios en Villa Clara. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Macklemore y Ryan Lewis, que dominaba las calientes latinas de Billboard hace 5 años. Like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Like the ceiling can't hold us.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más, sábados y domingos a las 5:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. En horas de la madrugada de este viernes fue agredida con excremento y piedras la vivienda de la opositora Arianna López Roque en Placetas Villa Clara. Así lo denunció López a Radio Martí lo ocurrido.
Bueno, hoy por la madrugada, sobre las 5 de la mañana, me desperté con un sobresalto por un estruendo que sentí fuerte, y cuando abrí la puerta de mi vivienda, de mi casa, mi portal estaba lleno de excremento por grandes cantidades, y cuando entonces salí, habían apedreado la vivienda de al lado de mi cuñada, la hermana de mi esposo, Misael Díaz Paseiro, la vivienda de Nidia Vienes Paseiro, que es hermana de Misael, viven ahí al lado de mi casa. Le tiraron piedras a su vivienda y tiraron mucha cantidad de excremento para la mía, incluso en la acera del portal de mi casa, me escribieron, te vamos a matar, perra, mensajes amenazándome, y toda esta situación, están los niños muy alterados, muy desestabilizados psicológicamente con esto. Alarmó, incluso todo el vecindario se levantó, y estos individuos al servicio de la policía política, todo esto en represalia por el plantón que yo he venido realizando en el portal de mi casa, exigiendo que me permitan ver a mi esposo, ya que por la denuncia que hiciéramos recientemente del ultraje a la bandera en la prisión de Guamajal, la policía política, el alto mando de la policía política, en contubernio con la oficialidad de la prisión de Guamajal, me impusieron una prohibición de ver a mi esposo por el periodo de un año. Estoy exigiendo que se retire esta prohibición y que se le dé la asistencia médica correspondiente, que también se la están negando.
El Movimiento Cristiano Liberación continúa con sus gestiones con las autoridades de Cuba para lograr la libertad de su coordinador nacional, Eduardo Cardet, y a la vez denunciar los malos tratos que está sufriendo en la prisión cubasí de Holguín. Esta semana, la coordinadora interina del movimiento, Rosa María Rodríguez, entregó en la Fiscalía General una demanda para que cesen las violaciones a sus derechos como preso.
Yo me presenté con una carta que hicimos con todas las violaciones que han hecho sobre nuestro hermano Eduardo Cardet, y me presenté en fiscalía, y ahí entregué la carta. La señora que me la recibió, se llamaba Margarita Mato, me dijo que ellos iban a investigar el caso de él y después ellos me iban a dar respuesta para ver si todo lo que yo estoy diciendo de la enfermedad de Cardet, de las lesiones que tiene en la cara, aparte le negaron la libertad condicional, ya que ellos mismos le inventaron una causa, ya Cardet es para que estuviera en su casa, de su casa para su trabajo, en libertad condicional, por las leyes de prisión aquí en Cuba, porque él es primaria, él tiene 3 años nada más que le impusieron, y ya lleva más de un año, ya tiene que estar en libertad condicional, ya que él nunca tenía que estar ni en prisión, cuando fue condenado, él tenía que estar en granja, y tener cada 28 días fácil.
Por otra parte, hasta el 13 de junio fueron recibidas 519 cartas de personas de Alemania, el Reino Unido, España, Costa Rica, la República Checa, los Estados Unidos, Francia y Australia, que responden al llamado urgente que hizo el jueves Amnistía Internacional a favor de Eduardo Cardet. La comunidad del Caribe, CARICOM, y Cuba se comprometieron este jueves a continuar fortaleciendo el intercambio económico y cultural. Según el acuerdo, más de 300 productos caribeños obtendrían la eliminación de aranceles para exportar a Cuba. Las conversaciones entre CARICOM y Cuba incluyeron un proyecto para incapacitados en Guyana, la extensión de los programas de arte en el Colegio Edna Manley de Artes Visuales y Escénicas en Jamaica y la mejora del intercambio comercial. El Parlamento de Ecuador despejó hoy el camino para que la justicia pueda vincular penalmente al expresidente Rafael Correa en el secuestro en el año 2012 en Bogotá del ex legislador Fernando Balda, uno de los más enconados opositores. Con 83 votos de 98 legisladores presentes, el Pleno del Legislativo declaró improcedente el pedido de la juez Daniela Camacho, quien solicitó a la Asamblea Nacional que sea autorizado el enjuiciamiento penal de Correa. Sin embargo, el mecanismo establece que al declarar el legislativo como improcedente esa petición, la juez puede vincular a Correa en el caso, pues se entiende que ya no goza del fuero parlamentario. Correa, quien gobernó Ecuador entre los años 2007 y 2017, reside actualmente en Bélgica, desde donde ha negado las acusaciones. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, autorizaron a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, autorizaron a Delcy Rodríguez dejar temporalmente la presidencia de la institución luego de que fuese nombrada por Nicolás Maduro como nueva vicepresidenta ejecutiva.
A mí me extrañó mucho que la hayan autorizado. O sea.
Bueno, en este caso, la Asamblea Constituyente tiene que permitírselo, ¿no?
Sí, bueno, eso es parte de lo que diga Nicolás Maduro. Uh-huh. Por otro lado, y aquí yo creo que es lo interesante, Tarek El Aissami, o el Aissami, para pronunciarlo bien, Tarek El Aissami, pues se va de la Cancillería del país, se va, y bueno, va pues a una cartera de industrias y producción nacional, etcétera. Ya tenemos en línea telefónica a Miguel San Martín, director de redacción del periódico El Universal, está en Caracas, Venezuela. Yo creo que saludarlo, por supuesto, y también preguntarle, ¿cómo se está interpretando esto en medios políticos venezolanos, este movimiento? San Martín, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, un gran saludo para ustedes y para todos sus oyentes. La sensación que hay en Venezuela sobre los supuestos cambios que hizo ayer el presidente en el gabinete es que forma parte del sainete que él montó después del otro sainete, de las elecciones del 20 de mayo, para tratar de lavarse el rostro y tratar de darle un tono de legitimidad a su gobierno, que no le dio la elección del 20 de mayo por la altísima abstención. Como viene ocurriendo con la liberación de los presos políticos, que no ha sido tal, habría que aclarar, hacer énfasis en que la mitad de las personas que fueron dejadas en libertad no son presos políticos, son delincuentes comunes que los alojaron en las cárceles donde tenían recluidos a los dirigentes políticos que estaban encarcelados ilegalmente, y entonces los incluyeron en esos grupos, y pareciera que el gobierno dejó en libertad a un número importante de presos políticos, cuando en realidad solo se trata de la mitad de los que han dicho. En el gabinete no hubo tal renovación, tal cambio. Lo que hubo fue un cambio de funcionarios de unos ministerios a otros, o de algunos organismos a otros, como es el caso de la presidenta de la Asamblea Nacional, que ahora ocupa la vicepresidencia. Lo importante aquí es que ninguno de los funcionarios colocados en los ministerios a través de esta reforma que hizo el presidente va a contribuir a modificar, a superar las razones que han causado la crisis, porque primero no son especialistas, no son técnicos. Al frente del Ministerio de Economía colocaron a un abogado, al frente de otro ministerio que tiene que ver con infraestructura colocaron a otro funcionario que no tiene ningún, que su profesión no tiene nada que ver con la materia que le responsabilizaron. Colocaron a dos directores de organismos oficiales fracasados, como es el organismo de aguas de Caracas y el presidente de los ferrocarriles nacionales. En Venezuela no hay ferrocarriles.
Sí.
Lo nombra ministro de transporte. Entonces son cambios nada más que para tratar de dar una ilusión, tratar de dar un efecto político.
Sí, en medio de toda esta situación, San Martín, ¿nos escuchas?
Sí, nos escucho.
Claro, quería comentarte algo. Dice la nota oficial, y la voy a compartir con los oyentes también y con usted, dice: la victoria en los comicios del 20 de mayo según dijo el señor Maduro, nos obliga a un nuevo comienzo y, en consecuencia, decidido a una renovación parcial y profunda de mi gabinete ejecutivo. Pero es que no sé qué nuevo comienzo, porque verdaderamente lo que hemos vivido y vivimos cada día en la cuestión política, económica y social de Venezuela es un continuismo, es más de lo mismo.
En Cuba,
es crisis más crisis.
En Cuba esto, yo no sé si allá en Venezuela se le llama igual, en Cuba esto se llama darle agua al dominó, es decir, mover las fichas del dominó sin sacar ninguna de la mesa.
Sí, bueno, como se puede definir esto que pasó, ¿no? Como te decía yo anteriormente, esto es un maquillaje, esto no se trata de un cambio importante para solucionar los problemas del país. Maduro trató de venderse durante la campaña electoral como si fuese un candidato nuevo, como si él no fuese el candidato gobernante, el presidente gobernante, y que la crisis que estaba viviendo el país tenía que ver con su fracaso, con el fracaso de sus políticas. Ahora, en este momento, sigue insistiendo en que viene una nueva etapa y que es un cambio y que ahora sí el país va a funcionar y va a mejorar. Cuando eso no es posible, si el gobierno Maduro y su equipo de trabajo no renuncian primero a lo que ellos llaman modelo político y económico, que es el modelo copiado de Cuba y que es el que nos trajo esto. Si no, eso no se cambia, la situación del país no va a cambiar. Y por otro lado, tampoco puede cambiar si las personas que van a operar el nuevo plan de país, el nuevo modelo, son las mismas que nos trajeron a esto. En el gobierno lo que hay es, nosotros lo llamamos rosca, que eso se refiere a un grupo que se mueve, va pasando de un cargo a otro, de una posición a otra, pero siguen siendo siempre las mismas personas. Y si eso es así, no puede haber ningún resultado diferente si las políticas que vas a aplicar son las mismas que no te han dado resultados.
Tiene, por lo menos los analistas venezolanos, usted en particular, vincula el movimiento de este señor de Tarek El Aissami. Quizás por las acusaciones que vienen pesando contra él desde el año pasado por parte de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, es decir, el gobierno de los Estados Unidos, que lo está señalando como uno de los grandes narcotraficantes del mundo, uno de los grandes narcotraficantes venezolanos que ha permitido la salida y la protección, salida y protección de grandes cargamentos de droga de Venezuela. Esto está desde el año pasado en el tapete, ¿no? Está pesando sobre el Aissami. ¿Pesa esto también para moverlo y sacarlo de la vicepresidencia del país?
Muy interesante tu pregunta. Fíjate, el Aissami no solo está señalado, no solo está vinculado con el tráfico de drogas desde Venezuela, sino también está relacionado con los grupos terroristas del Medio Oriente que las autoridades norteamericanas ubican en Venezuela. Entonces, eso sí puede ser una especie de guiño, una especie de gesto con el gobierno de Estados Unidos, con el cual el gobierno de Venezuela, Maduro, ha tratado de bajar la intensidad a través de las reuniones que tuvo con algunos senadores norteamericanos y después de haber invitado al muchacho norteamericano.
Y estamos perdiendo...
Pero no olvidemos... También en la lista de funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por violación de derechos humanos, por formar parte de un gobierno que no respeta los derechos los ciudadanos venezolanos.
Muy bien, quería también otro tema con usted tratarlo antes de terminar el segmento, y es la excarcelación del joven Vilca Fernández, preso político venezolano que fue desterrado. La condición fue sal de la prisión y hacia Perú, porque su padre es peruano. Que se sepa, es el primer caso que tiene lugar en Venezuela, ¿no? Una persona preso político desterrado al país de nacimiento de su padre.
Sí, bajo esa figura sí, pero la represión, las amenazas de encarcelamiento de dirigentes políticos ha obligado a que otros representantes de partidos hayan tenido que irse del país. De Julio Borges, el expresidente de la legítima Asamblea Nacional está en este momento fuera de Venezuela para evitar que lo encarcele, porque Maduro lo amenazó con que lo iba a detener si él venía al país, bueno, porque es uno de los dirigentes políticos que ha sostenido públicamente que en Venezuela se necesita un cambio y aprobó el apoyo internacional en contra de las políticas, no en contra de los ciudadanos, en contra de las políticas de este gobierno.
Vilca Fernández estuvo preso 2 años y medio. Desde el 31 de enero de 2016. Y por cierto, hablábamos iniciando el programa de Delcy, ha dicho la vicepresidenta ahora, ¿no? De que al menos Venezuela por ahora ha parado las excarcelaciones de estos presos.
Por cierto, que también estábamos viendo imágenes de algunos presos que han salido de cárceles en Venezuela en condiciones que parecen realmente cadáveres, con las costillas. Bueno. O sea, la situación de las cárceles en Venezuela creo que es una de las peores del mundo, por las imágenes que hemos visto, ¿no?
No, son terribles. Primero es el hacinamiento. Después es la situación de torturas a las cuales fueron sometidas a esas personas detenidas por delitos por deportes o por protestar, por hacer protestas políticas. Luego están las condiciones inadecuadas de los centros de reclusión, sitios con mucha humedad, con pocos servicios básicos, sin agua, calurosos. En fin, y la alimentación, claro, es muy limitada. Si los familiares no le llevan alimentos a esas personas detenidas, la penitenciaría no se las proporciona.
Increíble.
Hay algunas personas que fueron trasladadas a kilómetros de sus sitios de residencia justamente como un castigo adicional al castigo que ya supone estar encarcelado, con lo cual dificultaban las visitas y el apoyo de sus familiares.
Increíble.
Por eso es que entre las personas que fueron liberadas estaban algunos de los dirigentes políticos, uh-huh, que se encontraban en peores condiciones de salud. A esos eran los que liberaron.
Claro.
Pero siguen detenidos una cantidad de dirigentes que son representativos, que son emblemáticos. Bueno, el Leopoldo López, uh-huh, está preso en su casa, aunque está en su casa, él está bajo condición de arresto.
Uh-huh.
Y hay otros dirigentes de este nivel que tampoco han sido liberados. Ni siquiera llegaron a la mitad, a la liberación de la mitad de las personas.
De los presos. Miguel San Martín, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más en este segmento. Un placer de verdad tenerlo desde Caracas, Venezuela. Un placer.
Les agradezco mucho la invitación. Un abrazo para usted y siempre a la orden.
Igualmente.
Estás escuchando las noticias como son.
Nos vamos a La Habana.
Sí, señor. La comisión liderada por Raúl Castro para preparar la reforma de la Constitución de Cuba dice que va registrando avances en su primera semana de trabajo y creo que se aprovecha de esto nuestro próximo invitado para hacer una petición directa, ¿no?
La propuesta 2020 es una propuesta, o sea, viene con su proposición, viene con la propuesta. Les leo nada más que el primer renglón para ya presentar al invitado. Dice que la propuesta 2020 es un proyecto hasta el año 2020 surgido del consenso de la Mesa de Unidad de Acción Democrática, una de las iniciativas estratégicas abiertas a todos los actores que asume que los ciudadanos como soberanos debemos participar en el proceso de la nueva constitución, esa que está redactando Raúl Castro junto con 32 miembros más.
Hablo de Manuel Cuesta Morúa, uno de los dirigentes de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, quien precisamente está pidiendo que esa nueva constitución en Cuba legitime a otros partidos.
Efectivamente, Manuel Cuesta Morúa, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias por la invitación. Con una primera aclaración importante, ahora soy solo miembro de la Mesa de Unidad de Acción Democrática,
bueno,
la Secretaría Ejecutiva Nueva.
Bueno, muy bien, muy perfecto. Bien. De todas maneras, usted sí sabe muy bien lo que está pasando dentro de la mesa. Y la primera pregunta la encaminamos por acá. Año 2020, ya más o menos di una introducción. ¿Cómo pueden llegar? Y vamos a una pregunta directa, no tenemos tanto tiempo en el programa. ¿Cómo pueden llegar ustedes a incidir, a mover las bases de la Asamblea Nacional del Poder Popular para pedirle que son ustedes los que quieren participar también, o el pueblo cubano en este caso, en esta reforma de la Constitución cubana?
Bueno, hemos reanimado un espacio para eso que llamamos Mesas de Iniciativa Constitucional, que están siendo coordinadas en Cuba por la Red de Líderes y Lideresas Comunitarios, donde los ciudadanos tendrán la oportunidad de hacer lo que nos parece que es legítimo hacer. Proponer, no solo ser consultados. Ya hemos levantado de nuevo algunas de estas mesas, ya algunas han trabajado preliminarmente en las provincias orientales, reuniendo en pequeño formato a aquellos ciudadanos que están dispuestos a participar proponiendo, a decir, soy soberano o soy soberana y por lo tanto tengo derecho a proponer cuáles van a ser las nuevas reglas de juego de la convivencia nacional entre cubanos.
Yo creo que en este punto específico, Morúa, sería bueno que tú ampliaras un poquito más cuando dices, y sin duda es así, que los cubanos, los ciudadanos, deben tener la capacidad de promover, no solo de ser consultados, como hasta ahora, ¿no?
Definitivamente. El tema fundamental y una de las cosas que nosotros queremos discutir inicialmente tiene que ver con la soberanía, porque la soberanía es lo que resume justamente quién tiene la última palabra en el poder político en una sociedad cubana, en una sociedad cualquiera. Si los ciudadanos o si el Estado. Hasta ahora ha sido siempre el Estado. Nosotros queremos ir invirtiendo esa pirámide, que es como debe ser justamente, que sea la ciudadanía la que detenta la soberanía, la que haga las propuestas. Y estamos hablando y abriendo esa conversación deliberativa con muchos ciudadanos en la dirección de que se empoderen. De hecho, utilizamos un hashtag ya, que es justamente ese. Soy soberano o soy soberana. Por lo tanto, tengo derecho a proponer. Porque si hay un dicho por ahí, que es una técnica propiamente jurídica, que dice que el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de su responsabilidad, pues mira, yo debo tener derecho a confeccionar esa ley que luego me va a exigir responsabilidades, porque también esa ley tiene que darme derecho. Y esta es una gran oportunidad, porque en 78 años los cubanos no hemos tenido esa posibilidad de convertir un escenario en una oportunidad de cambio y de incidir en nuestra vida, tanto privada como la de nuestra familia, como la del país, como la de la sociedad y como la de la nación. Desde 1940 esa oportunidad no ha existido. Y yo creo que esta debemos convertirla y aprovecharla todos los ciudadanos. Cuando, por eso estamos hablando de hacerlo desde abajo, cuando, desde la ciudadanía, que es donde debe ser.
Cuando yo escucho la teoría, muy bien, Manuel Cuesta Morúa, pero cuando yo veo que es Raúl Castro el designado para crear los ajustes de la Constitución cubana, y que ya dicen que va a seguir siendo socialista, el carácter irrevocable, eso no se va a tocar, y que es una Constitución socialista, y le van a hacer ciertos ajustes que no sé cuáles van a hacer, si comunidad LGBTI, lo que sea. Yo me pregunto, ¿cómo pueden ustedes, dónde van a presentar ustedes propuestas para poder incidir en esto? Me imagino que tendrán que hacer campañas mediáticas, que la prensa los cubra. ¿Cuál es la logística que la Mesa de la Unidad Democrática Cubana ha tratado de diseñar para poder realmente ponerle presión al gobierno?
Bueno, justamente esa es la palabra, una presión creativa y positiva que estamos creando desde la sociedad para eso. Y ahí entra el acompañamiento de los medios de comunicación, ahí entra el trabajo que tenemos que hacer en las redes sociales, y ahí entran dos campañas que están relacionadas con esto. Dos campañas recogidas de firmas. Ya en algunas de estas dos campañas ya se ha adelantado muchísimo. Una pidiendo la reforma de la ley electoral, porque digamos todo el mundo, revolucionarios, comunistas, ciudadanos, demócratas, todo el mundo es consciente de que Díaz-Canel no fue electo, que fue nombrado, que fue designado. Y lo que estamos pidiendo en esta campaña primera de reforma a la ley electoral es justamente que la gente pueda elegir directamente al presidente o presidenta de la República. Luego, que se elimine la comisión de candidatura. Una segunda campaña que va dirigida justamente al tema que tocabas y que es medular, esencial, central para todos los cubanos. Esta segunda campaña se llama Cuba en plural. Mira, no tiene ya ningún sentido en el siglo XXI que se trate de reproducir en la constitución nueva el modelo de un país que ya no existe, que se llama ex Unión Soviética, en la cual un grupo de individuos se autotitula superior al resto de los ciudadanos para tomar las decisiones fundamentales que tienen que ver con la sociedad cubana. Porque eso es un título que se dieron así ellos mismos, pero que contradice uno de los principios de toda constitución. Todos somos iguales ante la ley. Y si todos somos iguales, ¿por qué hay unos más iguales que otros? ¿Por qué unos sí pueden decidir, justamente porque se llaman comunistas, con encima de los otros iguales que no se consideran comunistas, sino que se consideran ciudadanos simplemente independientes? Y creo que esto es medular enfrentarlo. Y esta segunda campaña, que se llama Cuba en plural, está dirigido al meollo del artículo 5 de la Constitución cubana. Por supuesto, también el artículo 3, que dice que la soberanía radica en el pueblo. De él dimanan todos los poderes del Estado, y a continuación dice que el socialismo es irreversible. Bueno, y si los ciudadanos dicen que el socialismo sí es irreversible, ¿cómo entonces conjugar la soberanía del pueblo, de los ciudadanos, con algo que se supone que no pueden cambiar, que el soberano lo puede cambiar todo? Esas campañas las vamos a hacer. Si no generamos la presión necesaria, obviamente que no vamos a tener éxito. Lo que estamos tratando de hacer desde ya es generar una presión desde abajo con las propuestas de los ciudadanos, con las campañas acompañadas en las redes sociales y unas poderosas redes que estamos creando, la red de líderes y lideresas comunitarios, la red de ciudadanos observadores de procesos electorales, la red de otros 18 y otras organizaciones que se van a sumar al trabajo para llevar a cada uno de los hogares posibles la idea de que Cuba...
Terminamos informando que la actual Carta Magna se promulgó en 1976, en pleno mandato de Fidel Castro, y que ha tenido, hasta ahora, solo dos veces modificaciones parciales.
En la década del 90, una de ellas para declarar el carácter irrevocable del socialismo en Cuba.
Que lo llevó el proyecto Varela, ¿no?
Exactamente. Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias, un placer, y por supuesto nos mantenemos contando contigo para más informaciones de esta campaña. Gracias una vez más.
Justo será y nos mantendremos en contacto por acá.
Muy bien.
Me saludan de paso dos grandes activistas, Marilena Milmarrero y María Mercedes.
Para ellas también.
Nuestro, con ese saludo nos vamos.
Sí, señor.
Nos queda tiempo.
Feliz fin de semana. Hasta el lunes.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí. Cubriendo inundando toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias, martinoticias.com.